Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik desde los estudios en Montevideo. Los saludan Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Justicia.
El Poder Judicial de Perú acusó de violación a los derechos humanos al expresidente Alberto Fujimori.
Nueva amenaza.
Reino Unido registró la primer muerte por la variante Omicron.
Recta final.
Los candidatos a la presidencia de Chile tendrán el último debate antes del balotaje.
Rusia.
El conflicto en Ucrania solo puede resolverse entre Kiev y las repúblicas autoproclamadas, dicen las autoridades.
En riesgo.
Las organizaciones indígenas de Brasil piden la protección de sus territorios.
Bajo agua.
Más de 850.000 personas afectadas y 350.000 desplazados por las inundaciones en Sudán del Sur. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Buscando justicia.
El Poder Judicial peruano abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y funcionarios de su gobierno por el caso de las esterilizaciones forzadas.
Miles de mujeres de escasos recursos fueron sometidas a estas intervenciones entre los años 1996 y 2000, cuando Fujimori gobernaba Perú.
En el proceso aparecen señalados también los exministros Martín Alejandro Aguinaga, Marino Costa, Eduardo Yong y Ulises Jorge Aguilar.
El juez Rafael Carenes tomó esta decisión al considerar a los inculpados como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder.
El objetivo es procesarlos por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de los derechos humanos.
En declaraciones a En Órbita, el politólogo José Alejandro Godoy indicó que la decisión de la justicia no cambiará el presente del expresidente, pero igual es una señal valiosa.
En términos de condena, no implicaría mucho, dado de que ya está sentenciada a 25 años de prisión que cumple en el año 2032. Se trata de una persona en general bastante mayor y probablemente la pena que se imponga sea una pena igual. En términos de pena, por tanto, no habría mayor variación. Lo que sí habría es básicamente una situación de búsqueda de justicia por un caso que llevaba 25 años sin ser procesado.
El entrevistado explicó cómo seguirá el proceso contra Fujimori, que ya cumple una condena de 25 años de prisión.
En este caso en particular, lo que se ha dicho es que Fujimori y tres ex ministros de salud suyos van a ser procesados por este caso. Pero en el caso de Fujimori se ha reservado el proceso hasta que Chile autorice la extradición. ¿Qué es lo que ocurre? Fujimori, una vez que deja el periodo presidencial en Perú, renuncia por fax y luego es destituido por incapacidad moral, se queda en Japón 5 años, él regresa a Sudamérica, llegando a Chile, y ahí se le hace un proceso de extradición que duró aproximadamente unos 2 años y fue traído por toda una serie de causas. Luego, paulatinamente, Chile ha ido ampliando los supuestos de extradición una vez que el Estado peruano lo ha solicitado. Eso es lo que va a ocurrir. El Estado peruano va a solicitar a Chile que amplíe la extradición por el caso de las esterilizaciones forzadas, y a partir de ahí es que si la justicia chilena tiene todo el cúmulo probatorio que considera, pues autoriza ello y Fujimori será llevado a juicio junto con sus exministros en este caso.
La investigación judicial comenzó en 2002 y concluyó que 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio.
Con la medida que apuntaba a reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico, perdieron la vida 18 mujeres, según cifras oficiales.
Godoy relató que el Programa Nacional de Planificación Familiar no fue debidamente informado a la población destinataria.
Este es un caso en el cual, en 1996, hay un Programa Nacional de Planificación Familiar que se da en esos años, y dentro de ese Programa Nacional de Planificación Familiar se colocó un conjunto de operaciones quirúrgicas, sobre todo a mujeres de zonas pobres, sierra y selva del país, que no fueron informadas debidamente sobre el tema de cómo iban a practicarse, cuáles eran las consecuencias, etcétera. Y se registraron por lo menos unos 1.300 casos de mala praxis registrados, con lesiones graves y en algunos casos incluso seguidas de muerte.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Nueva amenaza.
Reino Unido registró la primera muerte por la variante Omicron del coronavirus.
Así lo confirmó este lunes el primer ministro Boris Johnson luego de informar 10 hospitalizaciones por la nueva cepa.
La idea de que se trata de una versión más suave del virus es algo a dejar de lado y reconocer el ritmo al que se acelera en la población, expresó.
A su vez, se llamó a la ciudadanía a tomar conciencia y vacunarse contra la enfermedad.
En las últimas horas, el secretario de Estado británico había reportado que Omicron ya representaba el 40% de los nuevos contagios en Londres.
Se estima que para este martes 14, más de la mitad de los casos detectados en la capital inglesa sean de la nueva cepa.
Desde este domingo, Reino Unido estableció el nivel 4 de emergencia, que refleja un alto nivel de contagios.
En tanto, en China elaboran una vacuna efectiva frente al avance de la mutación.
La compañía china Anhui Zhifei Longcomb Biopharmaceutical desarrolló una droga que garantiza 81,43% de protección e incluye a la cepa Omicron.
Según la OMS, la variante podría superar a Delta en propagación y reinfección, pero podría ser menos grave, aunque se necesita más evidencia para comprobarlo. Recta final.
Los candidatos a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, se encuentran en el último debate antes del balotaje del domingo 19.
De acuerdo a las encuestas, Boric lidera la intención de votos con hasta 13% más que su oponente.
Los últimos sondeos son de los primeros días de diciembre, ya que la legislación marca como límite para su publicación los 15 días previos a los comicios.
Por ese motivo, el diputado Gonzalo Winter, vocero y pieza clave del comando de Boric, dijo a Sputnik que el escenario es volátil y los debates mueven la aguja.
Yo creo que estamos en una situación de disputa voto a voto, en donde el candidato Kast tiene una estrategia muy clara, que es mucho dinero, que significa mucha presencia en radio, y también yo creo que una estrategia de difusión programada e inteligente de noticias falsas a través del grupo de WhatsApp. Y en cambio la estrategia del candidato Boric está, digamos, porque tiene esa herramienta, está más ligada a la calle.
La estrategia de Apruebo Dignidad, llamada Un Millón de Puertas por Boric, se basa en recorridas puerta a puerta para informar sobre los planes del gobierno.
En la primera vuelta había gente que votaba por Boric, pero solamente votaba por Boric, pero ahora están realmente en campaña, señaló Winter.
Además de artistas e intelectuales que llamaron a apoyar al candidato de izquierda, también se sumaron dos símbolos del estallido social en 2019.
Uno de ellos es el estudiante Gustavo Gatica, quien perdió la visión producto de una bomba lacrimógena mientras sacaba fotos en una manifestación.
Que la única forma de que realmente haya cambio social hoy día en Chile es votando por Gabriel Boric, es la única herramienta, o sea, es convertir la energía social en energía política electoral, porque es estrictamente necesario, teniendo en cuenta que nuestro adversario es una persona que está, y esto es lo que es importante, José Antonio Kast no le da la interpretación de derecha al malestar que produjo el estallido, sino que José Antonio Kast niega el malestar, plantea el estallido social, plantea la protesta, plantea el movimiento social como si fuera solamente una conspiración, ¿no? Una conspiración de la izquierda, eventualmente una conspiración de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, no tengo idea cómo lo plantea él ahora, pero niega el malestar social de Chile, y cuando una autoridad niega el malestar, ese malestar tiende a explotar de manera dañina.
Otra de las simpatizantes es la senadora electa Fabiola Campillay, que perdió la visión, el gusto y el olfato por la violencia policial.
Campillay esperaba el bus para ir a trabajar cuando recibió el impacto.
El entrevistado se refirió a la visita del candidato del Frente Social Cristiano, a Patricio Maturana, el oficial responsable de disparar contra la ahora senadora electa.
Es un acto de provocación que tiene José Antonio Kast, y él tiene una fórmula, una técnica que aplica, que no sé si es feliz con estas técnicas, pero él la idea identificado que un país dividido y en donde hay expresiones de odio de un lado hacia otro y del otro hacia el uno, de alguna forma le favorece. La situación de odio y de división le favorece, genera un clima insufrible. ¿Y por qué? Porque eso hace que el clima no permita un debate político.
Escuchábamos a Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social, vocero de la campaña del candidato chileno Gabriel Boric.
Conflicto interno.
El conflicto en el este de Ucrania solo podrá resolverse mediante el contacto entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Así lo sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien expresó que Rusia no es parte de ese conflicto interno.
Agregó que su intención es que Occidente pida a Kiev cumplir los acuerdos de Minsk y cesar las provocaciones.
Esto pese al silencio de los países de Occidente.
Vladimir Putin afirmó que Rusia nunca ha aceptado ni aceptará la acusación de ser parte del conflicto.
En tanto, los ministros de Exteriores del llamado Grupo de los Siete, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, instaron al Kremlin a desescalar la situación.
Asimismo, llaman a Rusia a utilizar mecanismos diplomáticos y respetar los compromisos internacionales en sus actividades militares.
Mediante un comunicado agregaron que una agresión militar contra Ucrania será respondida con consecuencias masivas y un coste severo.
Las posturas fueron comunicadas luego de una reunión entre los jerarcas en Liverpool, Inglaterra, este 11 y 12 de diciembre.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Fue en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto.
Pero hasta ahora no han asegurado el cese de la violencia.
En riesgo.
Organizaciones que nuclean y defienden a los pueblos indígenas de Brasil piden la renovación de ordenanzas de protección de sus territorios.
Este mecanismo permite salvaguardar sus tierras mientras no se realiza la demarcación oficial.
En los primeros días de diciembre se renovó solo por 6 meses la ordenanza para el pueblo Pirititi, no contactado por la sociedad contemporánea, lo que es considerado insuficiente por las organizaciones.
Entre ellas se encuentran la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas No Contactados y Recientemente Contactados.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Sara Schenker, investigadora del movimiento Survival International, que apoya el reclamo.
La Constitución brasileña dice claramente en su artículo número 2.1 que las tierras indígenas tienen que ser protegidas de invasores para el uso exclusivo de los pueblos indígenas. Además, hay un sistema que se llama ordenanzas de protección territorial, que son ordenanzas que se aplican a tierras indígenas que todavía no han pasado por el proceso de demarcación oficial. O sea, son tierras muy precarias porque no han sido demarcadas oficialmente como tierras indígenas, pero hay pueblos indígenas no contactados viviendo allí. Entonces, en esos casos hay esas ordenanzas que también prohíben la entrada de invasores. Claro que también estamos hablando de la ley internacional, que también defiende, garantiza el derecho de los pueblos indígenas de vivir de la manera que ellos elijan en sus territorios.
Otro de los pueblos no contactados en riesgo son los Piripcura, cuyo territorio fue invadido por establecimientos ganaderos.
Según Survival, la tasa de deforestación en la zona se disparó en 27.000% en los últimos 2 años.
Los Piripcura son un pueblo indígena no contactado que vive en el oeste de la Amazonia brasileña, en una tierra indígena, que alrededor de la tierra indígena es una zona muy devastada ya. Pero cuando entras en la región de la tierra indígena, ya ves que allí hay selva amazónica todavía, hay árbol todavía, pero está siendo destruido a una velocidad alarmante. Ahora mismo, entre las tierras de los pueblos indígenas no contactados de Brasil, esa tierra indígena de los Piripcura es el que está sufriendo con más deforestación. Y no es algo escondido. Es algo muy obvio que hay personas que han entrado allí, hay carreteras, hay estructuras, hay casas de la gente que está allí y poniendo cabezas de ganado ahí para la producción de carne.
Los pueblos no contactados son los más vulnerables del planeta y podrían ser aniquilados si sus tierras no son protegidas, remarcó la entrevistada.
Y aseguró que los negocios son impulsados por gobernadores locales con el respaldo del ejecutivo de Jair Bolsonaro.
Para Schenker, el 2022 será más riesgoso, ya que por ser año electoral se buscará aprobar más leyes para beneficiar a los ganaderos y empresas mineras.
Desde el primer día del gobierno Bolsonaro ha estado muy claro que uno de sus objetivos principales es robar las tierras indígenas y abrirlas para la gran explotación maderera y del agronegocio y para grandes empresas de mineración también. Y claro que para los pueblos indígenas de Brasil, en la Amazonía, pero también fuera de la Amazonía, alrededor del país, eso es un catástrofe, es un desastre, porque ellos no pueden sobrevivir sin sus tierras. Dependen 100% de sus tierras para todo, para su comida, sus casas, sus medicinas, todo. Entonces es un genocidio, es una guerra que el gobierno del Bolsonaro está llevando contra los pueblos indígenas de Brasil, y la lucha contra eso es muy difícil, pero los pueblos indígenas y sus aliados no han parado, nunca han parado, y están resistiendo a cada día.
Escuchábamos a Sara Schenker, investigadora del movimiento Survival International.
Bajo agua.
Inundaciones en el norte de Sudán del Sur afectaron a unas 850.000 personas en el estado de Unity, de acuerdo con Naciones Unidas.
35.000 de ellas fueron desplazadas y obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad en terrenos más altos.
Para la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, es la peor inundación en décadas. Y en algunas zonas se trata de la más importante desde 1962.
El fenómeno impidió el acceso a servicios básicos como la salud y aumentó la vulnerabilidad de las comunidades.
Como consecuencia, casas, tierras de cultivo y carreteras se vieron sumergidas bajo el agua.
Las autoridades locales estiman que 90% de las tierras en Unity fueron afectadas por las inundaciones y temen por el empeoramiento de la situación.
Esto podría suceder puesto que faltan 5 meses para la próxima temporada de lluvias, las cuales azotan al país junto con las grandes sequías.
Sudán del Sur lidia desde junio con lluvias extremas. Si bien han terminado, el agua acumulada no ha desaparecido.
La situación generó conflicto, ya que las comunidades se ven forzadas a buscar y compartir alojamiento en parcelas cada vez más reducidas.
En Sudán del Sur, 82% de los 11 millones de habitantes vive bajo la línea de pobreza, según el Banco Mundial, y 60% sufre hambre.
No se prevé que el agua desaparezca pronto, la evaporación de esta tomaría unos 15 años, por lo que se busca una vía para el retorno de los desplazados.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.